Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, buenísimos días. ¿Qué tal estáis?
Vaya prestoso.
Ya es martes, martes 26 de noviembre de 2024. Y digo ya es martes porque tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Cada vez huele más a Navidad y hay un rasgo, hay un hecho muy importante que nos señala que estamos casi en Navidad y es el lanzamiento del villancico de Leticia Sabater, un villancico que vamos a analizar esta mañana. Ahí lo dejo. Y nada, son las 7 de la mañana, estamos en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Os quiero recordar que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok, y que nos podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta. Eso para los que no madruguéis, para las que no madruguéis, pues lo tenéis ahí. Podéis escuchar cualquier programa que os haya quedado pendiente o el programa de hoy un poco más tarde. Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. Hoy es el cumple de mi padre.
Ah, sí. Felicidades. Sí.
Vaya prestoso.
Pues hoy es una fecha importante, el cumpleaños del padre de Rubén Morillo y el lanzamiento del villancico de Leticia.
El villancico de Leticia Sabater. Sí.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Bueno, además de escuchar el villancico de Leticia, esta mañana repasaremos noticias que han sido virales en Asturias. Descubriremos cuáles son las palabras más buscadas en el diccionario de la RAE. ¿Mm? Y comentaremos historias de desamor marcadas por una cosa que se llama el síndrome de la sirenita. Y además de todo eso, escucharemos un nuevo episodio del podcast Redescubriendo a Casal. Ese podcast que hacemos rindiendo tributo a Tino Casal, presentado por Ramón Palicio. Así que sin más, vamos a comenzar. Lo primero de todo,
síndrome de la sirenita. Tengo ganas de hablar de eso.
Bueno, pronóstico del tiempo para hoy en Asturias.
Sí, mejor.
Con Wilto Guaranca, el hombre del tiempo.
El hombre despistado.
Maravilloso.
Wilto Guaranca. Frío, calor, él no se equivoca. Wilto nos dice lo que toca.
Wilton, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal empieza tu día?
Bastante bien, bastante bien. Ya te he dicho, es el cumpleaños de mi padre, pero bastante bien. Nada, dinos el tiempo para hoy martes en Asturias, anda.
Hoy martes, en Asturias se espera un clima mayormente despejado y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados, dependiendo de la zona. Por la mañana estará claro y agradable, alcanzando máximas hacia el mediodía. No se prevé lluvia y el viento será suave, lo que hace un día perfecto para actividades al aire libre.
Gracias, Wilton Guaranca.
De nada. Aquí estoy para lo que necesites.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
Hace unos meses conocíamos la noticia de la boda entre Chus Pedro y Chus Pedro. Chus Pedro se casaba consigo mismo hace unos meses.
¿Sí?
Lo celebraba por todo lo alto con una gran espicha y la prensa asturiana se hizo eco de este enlace. Pero, ¡oh, nuestra sorpresa! Cuando este fin de semana hemos conocido que Chus Pedro se ha divorciado. De Chus Pedro. Chus Pedro se ha divorciado de sí mismo y nos ha dejado pues bastante en shock, ¿no? Parecía que este matrimonio iba a ir bien. Todo apuntaba a que a que era un matrimonio que con todas las de la ley, pero nada. Parece que la relación ha prosperado y Chus Pedro ha decidido
divorciarse
de Chus Pedro. No sabemos si ha habido terceras personas o no. Tal vez el fular. De Chus Pedro, igual se casa con su fular ahora, pero no sé cómo
A ver, yo es que creo
¿cómo
que...
¿Cómo encajas tú esto?
Yo es que creo que es una excusa para volver a hacer otra espicha. Con la gente que acudió a la boda, pues mira, os anuncio que ahora ya me divorcio conmigo mismo. Además está muy bien, porque como se casa consigo mismo, no dependes de la tercera persona, de tu otra mitad.
Claro.
Sino que como eres tú mismo, siempre vas a acudir tú y tu pareja al evento que tengas que celebrar. En este caso, el divorcio, pues mira, se lo puede celebrar cualquiera de las dos personas.
Yo creo que ha sido un divorcio amistoso.
Sí,
todo apunta que ha sido amistoso.
Pero imagínate el problema
ahora. De mutuo acuerdo.
Sí, pero si no se lleva muy allá, imagínate Chus Pedro aguantando todo el día a Chus Pedro. Al otro Chus Pedro.
O sea, ¿cómo que al otro?
Que es el mismo. O sea, como es el mismo...
A ver, explícame.
Tú imagínate, si ahora se llevan mal y se divorcian porque se llevan mal Chus Pedro consigo mismo, que es Chus Pedro,
sí.
Pues tiene que ir todo el día con su otro Chus Pedro.
Ah, que vas a estar todo el día con tu ex.
Claro.
Eso es complicado, sí.
Es un poco raro, ¿eh?
Entonces debería reconciliarse porque estar todo el día con tu ex ahí...
Claro.
Es un problema, sí, sí. Mm. A no ser que se reconcilien.
Que también puede ser.
Que también puede ser.
Que pueden divorciarse y reconciliarse cada mes y así es la excusa perfecta para dos espichas al mes.
Claro. ¿Y qué serían? ¿Gananciales o...?
¿Separación de bienes?
O separación de bienes.
Ya, es verdad, curioso esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que serían seguramente gananciales, ¿no? Porque Chus Pedro, yo creo que comparte todo con Chus Pedro.
Sí, y se aportan.
O sea, claro.
Un Chus Pedro... Aporta a ese mismo Chus Pedro lo
pero
mismo.
Mira, otro problema. Chus Pedro se divorcia de Chus Pedro.
Sí.
Son gananciales y vas a tener que seguir ahí poniéndote de acuerdo con Chus Pedro.
Claro, porque...
Para los gastos.
Pero siendo la misma persona,
¿sí?
Está bien, porque no pierdes nada. Aunque tuvieses que ceder tu 50%, no cedes nada porque es el mismo cuerpo.
Porque
es
Chus Pedro.
Son dos almas, pero en el mismo cuerpo.
Claro.
Entonces, al final...
Todos son ventajas.
Te quedas como estás.
Todos son ventajas. Al final, haga lo que haga Chus Pedro, sale ganando. Que se casa, gana. Que se divorcia, gana.
Claro.
Porque es Chus Pedro.
Claro.
Chus Pedro sí, sí, con sí. Chus Pedro.
Está bien.
Ahí está sonando Chus Pedro. Seguimos hablando de música asturiana. Los días largos es el último trabajo de Paulín en la playa. Nuestros compañeros de TPA Noticias han estado con ellas. TPA Noticias matinal. Paulín en la playa mantiene su esencia con la evolución propia de los años. Temas que hablan de lo cotidiano con cierta poesía. Yo podría ser John Wayne es uno de los temas del último trabajo de Paulín en la playa. Es su octavo disco... Uno de sus mejores trabajos y en el que hay la evolución propia de 25 años de trayectoria, aseguran Mar y Alicia Álvarez. Paulín en la playa.
Creo que ha habido es una cierta evolución musical, porque la hay siempre, bueno, después de tantos años es inevitable, y porque cada vez se ajusta más lo que tenemos en mente a lo que materializamos. Pues un imaginario propio, yo creo que hemos conseguido perfilar a lo largo de este tiempo lo que en los primeros discos, ¿no?, era un poco un algo a indagar. Yo creo que se ha ido consolidando como un universo propio, con un imaginario propio, en el que nosotras, bueno, pues tenemos una visión poética sobre el entorno más inmediato.
Es una coproducción entre ellas mismas y su habitual Luca Petrica. Esto les permite mantener cierta libertad.
Nosotras hace tiempo ya que nos autogestionamos a todos los niveles, o sea, la producción es nuestra, somos nuestra editorial, la implicación es creativa al 100%, pero luego también lo que es la materialización de esa creatividad, ¿no? Porque todo al final se convierte en un objeto.
El disco ya está en las tiendas, con versión vinilo incluida. Podremos verlas en directo el próximo 8 de enero en el Teatro Jovellanos de Gijón. Vamos a escuchar ese tema que presenta el último disco de Paulín en la playa, ese primer single, Yo podría ser John Wayne, Paulín en la playa.
Yo podría ser John Wayne. Tumbada en el suelo.
RPA conecta con el mundo. Pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti.
Primero,
desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
¿Perdón?
Desayuno con liantes.
Bien, ¿vale? Vale. Porque había un personaje ahí metido.
Señoras, señores, buenos días.
Sí, esto lo hemos comentado. ¿Sí? Sí, sí.
No dais una noticia importante.
Carapijo.
Desayuno con liantes.
Que tratas así a la gente y que van a querer trabajar contigo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Joder, qué tropa.
La RAE Electrónica ha hecho pública la lista de palabras más buscadas desde la aparición de la 23 edición de su diccionario hace exactamente 10 años. Cultura ha sido la palabra más buscada por los usuarios, ojo, aunque tenemos otras palabras bastante curiosas. Por ejemplo, procrastinar.
Es difícil, ¿eh?
Que está muy de moda.
Procrastinar, eso con las dos R's, jolín.
Que se resume en dejarlo todo para luego, sí, que sí, es algo sí, que hace mucha gente. Amor, democracia o amigobio.
Amigobio,
ye. Que no ye ni amigo ni novio, ye las dos cosas. Es, no llega a ser novio, no llega a ser tan importante como un novio. Amigo con derecho a roce, vamos. Tenemos otras palabras como, bueno, como decíamos, cultura, la más buscada. Tenemos bizarro, procrastinar, tenemos gitano, paradigma, resiliencia, otra que también dice, está muy...
Resiliencia.
Resiliencia, que también está muy, muy de moda, esta palabra que tiene que ver con... Con el empoderamiento y con la superación.
Hay 98.000 búsquedas de la palabra hostia.
¿Ah, sí?
Me hace mucha gracia. Sí, y luego lo que estoy viendo es que hay muchas búsquedas que me da la sensación que es para comprobar si están bien escritas. Porque hay muchísimas búsquedas. De hecho, la tercera palabra más buscada es haber, el verbo, con H y con B. Y me imagino que es gente que duda si es... con H y con B en la acción del verbo haber o si es haber a una persona, porque muchas veces estas búsquedas vienen con ejemplo debajo.
A mí lo de vamos a ver y que la gente lo ponga como si fuese el verbo haber me sorprende porque yo me lo he encontrado muchísimas veces y me lo he encontrado en textos de personas que
de cierto
tienen
nivel,
cierto
sí,
nivel cultural.
Sí,
¿eh?
Sí. La cuarta, fíjate, por eso digo que igual son búsquedas para corroborar que se escriben bien las palabras. La cuarta es haya, H-A-Y-A. Claro, y me imagino que es gente que duda entre el árbol
sí,
la conjugación del verbo haber, claro. Es que es curioso, ¿eh?
Bueno, ante la duda pon aiga. Y ya está.
Y ya está, sí, sí. Sí.
Facebook, sí, sí. Ignominia, Google, también tenemos Google por ahí, rayar, también lo de me está rayando. Mira, yo con rayar sí suelo tener duda, ¿eh?
Mira, yo estoy buscando aquí ahora mismo en el diccionario...
Rayar reconozco que a mí a veces me genera duda.
¿Con
fíjate.
Y o con Y?
Sí.
Estoy buscando pirulina en la RAE.
Pues una palabra que te gusta mucho a ti.
Me encanta la palabra pirulina, pero gusta? No sale. Dice que no está en el diccionario.
Ah, ¿no?
Y la que más puede parecerse
y no está pirula.
Es... No, pirulina no está, pero dice que puede ser piculina. Y piculina... es una prostituta, que yo esto no lo sabía.
Anda.
Fíjate, nunca...
O sea, que te gusta la palabra pirulina.
Pero pirula supongo que sí estará, sí, hombre. Vamos a buscar pirula. A ver. Pirula sí, pirulo. Coloquial de pene, mira. O sea, un botijo también es una pirula. Qué
un
guay.
Botijo.
Sí, sí.
O sea, que te gustan las pirulinas.
Atención, ojo.
Jolín, te
ojo.
Estoy diciendo que me parece una palabra muy guay.
¡Qué guapísimo!
Desayuno con liantes.
Esto no lo comprende mucha gente porque es muy grande.
Pues ahí está, amigos, esas palabras, las palabras más buscadas en el diccionario de la RAE. Hoy, 26 de noviembre, es el Día Mundial del Olivo, una celebración anual que se lleva a cabo esta jornada y que fue establecida por la UNESCO... en 2019, el 26 de noviembre.
Uy, que hace poco,
de 2019.
¿No? Hace muy poco, sí, sí.
¿Y sabes a quién le gustan mucho los olivos sí, y las sí, olivas
claro,
y el aceite
claro,
de oliva?
Sí, sí.
A don Carlos Herrera. ¿Qué tal, don Carlos?
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Hoy es un día muy especial para usted, Día Mundial del Olivo.
Estoy temblando, fíjese.
Tenemos curiosidades sobre el olivo.
¿Sabe usted cuánto vive un olivo? Fíjese.
Me imagino que mucho, ¿no?
Muchísimo. Son árboles milenarios. Tienen una esperanza de vida de 3.000 años.
Anda.
Aunque los hay datados ya de 4.000 años de antigüedad, fíjese usted, ¿eh? Curioso esto, a no ser que evidentemente las circunstancias meteorológicas se lo carguen, ¿eh? Pero pueden vivir la friolera de hasta 4.000 años, como le digo, que los hay datados. Y es un árbol mediano, es muy longevo, pero tiene una altura de unos 10 metros, como mucho suele llegar hasta los 15 metros, ¿eh? Maravilloso. Eso sí, es un árbol perennifolio, ¿eh?
¿Cómo, cómo?
Perennifolio. Ah. Que mantiene sus hojas durante todo el ciclo vital. No esperen ustedes en
que
octubre,
en otoño no se caen.
Vale, las hojas vale. Caídas. No, no, no. Resistente a temperaturas extremas como yo, tanto al frío como al calor como yo, y no necesita gran cantidad de agua para sobrevivir.
¿Como usted?
Yo con vino me conformo, ¿eh? Por cierto, raíces de los olivos largas y profundas llegan a medir casi 12 metros en sentido horizontal. Se abren hacia los lados, ¿eh? Y tienen 6 metros también de profundidad vertical hacia el interior de la tierra, ¿eh? Por eso necesitan poco agua. Tienen raíces bastante extensas para captar aunque sea el poquito de agua que es necesario para que puedan sobrevivir. Y como les digo, son muy longevos. Vamos a terminar diciéndoles que hay algunos famosísimos, como el olivo de Fuente Buena en Arroyo de los Ancos en Jaén, y el olivo de Mouchau en Portugal, que acumulan ambos unos 3.500 años. ¿Qué les parece?
Y Olivo Gara, Alaska.
¿Eh? ¿Eh?
También es muy famosa.
¡Qué chiste, qué bien!
Ese chiste es una mierda. Ya se lo digo. Ya está.
Ay, y los olivos, lo mejor que tienen es que dan las, pues, olivillas.
Las olivitas, sí, sí. Se producen flores hermafroditas masculinas. Solo el 2% total de las flores que al final acaban dando frutos se convierten en aceitunas. Solo el 2%, fíjese usted. De un olivo, de todas las flores que tiene, el 2% al final son solo olivas. El resto, pues se quedan allí las flores quietecitas y no dan fruto. Y si no tiene suficiente recurso para continuar con su floración, incrementa los abortos ováricos para garantizar su supervivencia. Esto es una cuestión técnica ya, pero para que se vayan con un dato exquisito, ¿eh? Como el aceite que da el olivo.
¡Feliz!
¡El olivo! ¡Ay, mi madre, el olivo! Ya está.
¡Feliz Día Mundial del Olivo! ¡Don Carlos Herrera, gracias!
¡Olivo! ¡Olivo! ¡Qué rico! ¡Tu fruta! ¡Qué bien el olivo!
Continuamos. Uno de cada tres asalariados ganó menos de 1.534 euros brutos al mes el año pasado. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, David. Buenos días, liantes. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado que uno de cada tres asalariados ganó menos de 1.500 euros brutos al mes en 2023. Y eso que el salario medio en España lleva 7 años subiendo, llegando a los 2.273 euros brutos mensuales. Este informe también publica que las mujeres siguen cobrando menos que los hombres. Escuchadme. Unos 400 euros aproximadamente. Y a los jóvenes les pasa un poco lo mismo, pero ellos porque tienen trabajos parciales o temporales peor pagados. Los empleados indefinidos cobran algo más del salario medio y los temporales no llegan a los 2.000 euros. La estadística refleja que a mayor formación, mayor salario. El 43% de personas con nivel de estudios bajo tuvo un sueldo inferior a 1.500 euros. Por actividades, los salarios más bajos se concentraron en 2023 en las actividades del hogar, en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Y los más elevados en los sectores de la energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, actividades financieras y de seguros y administración pública, defensa y seguridad social. Por regiones, la mayor concentración de salarios altos estuvo en País Vasco, Navarra y Madrid. Y en el lado opuesto, los sueldos más bajos se situaron en Extremadura, Murcia y Canarias. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Los berrones 20 años, música asturiana, aquí, en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias.
Estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
Desayuno con Liantes.
Ahí va.
La tierra está hueca.
Ay, 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 ay.
Hay un sol central, más pequeño que el nuestro, claro, que alumbra constantemente todo el centro de la tierra.
¡Como yo!
En el centro de la tierra ya hay poblaciones. Pero bonitas, casas maravillosas, bonita, bonita.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Y pronto vendrán nuestros amigos.
David Rionda y Rubén Morillo.
Somos de la misma familia en Marte. E iremos a vivir un tiempo a la Tierra, al centro de la Tierra. Allí ya está todo preparado.
Y ya está, y esa es la noticia.
Desayuno con Liantes.
Noticia viral. La historia de una joven que lo deja todo por amor y acaba recibiendo calabazas. Historia sorprendente.
Es de película esto, ¿eh?
Que es de película, que ha tenido millones de comentarios y de reacciones. La chica llamada Gillian comienza el vídeo explicando que ella y su novio vivían en Los Ángeles, uh-huh, que iba todo muy bien,
vale,
hasta que él le dijo que quería volver a Texas, su lugar de origen, para estar más cerca de su padre.
Vale.
Ella aceptó, ¿sí?, dejó todo, su carrera, sus proyectos.
Por amor. Qué bien.
Sus amistades, todo para ir con él. En Texas empezaron una nueva vida, todo parecía ir bien, uh-huh, hasta ya que él le había dicho que, bueno, que era la mujer de su vida y que quería pasar el resto de su vida con ella.
Vale.
Pero de repente...
Ay, ay, ay.
La deja por carta.
¿Por carta?
Por carta.
Pues se siguen escribiendo cartas. Bueno,
sí, sí, sí.
Vale, clásico, pero bueno, vale. Pero feo también, ¿eh?
El joven se sentó en el sofá, ya tenía la decisión tomada, escrita en una carta que le entregó a Gillian. En ella decía que no tenían nada en común, que eran incompatibles, por lo que era mejor dejarlo. Y la joven ha hecho un vídeo contando la historia y cantando la historia. Esta, ¿sí?, Gillian cantando lo que le pasó.
You live in LA with your boyfriend and everything.
Un poco Avril Lavigne, ¿eh? Sí. Pero bueno, cuenta toda la historia en la canción, ¿no? Está guay. A mí me parece muy feo lo de la carta. O sea, porque si ya tienes tomado la decisión y la vas a sentar en el sofá para darle la
y
carta...
Y encima, ¿qué fue él el que le dijo, déjalo todo por mí? Sí, es que sí, es terrible.
Es feo.
Moraleja, no hay que dejarlo todo por la pareja, ¿no?
Por amor. No.
Que a veces puede salir bien, pero hay que mirar para uno mismo.
Sí, y sobre todo en los primeros meses del enamoramiento, porque ya lo hemos contado en más de una ocasión, que a veces pierdes el control, no eres consciente de lo que está ocurriendo, porque es una cuestión química que afecta a tu cerebro y afecta a tu conducta sin que tú te des cuenta, porque no eres tú el que está tomando las mejores decisiones. Te está confundiendo todos los liquidillos y cosas químicas que tenemos en el cuerpo.
Bueno, ¡son los liquidillos!
Vale, pero se me entiende, ¿no?
Sí.
Que estás afectado químicamente por el proceso del enamoramiento. Los primeros meses, pues estás más envalentonado y tomas peores decisiones, porque así está hecho el amor. Porque, bueno, así está hecho el amor, no. Así está... compuesto el cuerpo
los
humano.
Los liquidillos.
Los químicos del amor, eso es.
Y puedes caer en una cosa que se llama el síndrome de la sirenita.
Lo tengo yo seguro.
Esto ha sido un vídeo que también... Esto también ha sido viral estos días en redes sociales. Es el testimonio de una especialista en psiquiatría llamada Rocío Barrios, que ha expuesto la realidad de este síndrome, inspirado en la película de Disney, la película La Sirenita, en la que una joven sirena se convertía en humana a cambio de su voz. Vamos a escuchar a esta especialista explicando lo que es el síndrome de la sirenita.
¿Cuáles son esas características con las cuales podemos llegar a identificar la personalidad o el síndrome de la sirenita? ¿Cómo puedo decir, uy, sí, yo soy esa?
Para mí, el de la sirenita es que tú donas tu voz, y tu voz quiero decir tu capacidad de tener criterio, tu capacidad de tener autonomía, o sea, que tergiversamos lo que realmente es el amor. El amor es un estado de cuidado y uno a veces lo tergiversa y se queda solo como en ese estado de enamoramiento que es como una situación absolutamente fantasiosa de que, wow, he encontrado al ser que es mi media naranja y que va a ser mi príncipe azul ideal y que me va a donar absolutamente todo lo que yo necesito.
Aquí entran muchos factores, claro. Una cosa
tú
es que
puedes opinar mejor porque tú tienes pareja, pero es verdad que quizá, sin llegar a ser extremo, sí es verdad que cuando estás en pareja cedes un poco tus hábitos, tus gustos, pero una cosa equilibrada.
Pero porque estás compartiendo una vida.
Sí, claro. Te adaptas un poco a la otra persona se adapta a ti y es verdad que, bueno, a veces tienes que ceder y compartir ciertos gustos, pero no cambiar toda tu personalidad, todo tu criterio, ni todo por la otra persona, claro.
Hay una clave que dice la experta, la psicóloga, y es que el amor es cuidar. Y esto es muy importante porque, claro, la gente que se enamora los primeros meses es una cuestión ya más romántica, vamos a decir también incluso sexual, de atracción sexual hacia la otra persona, pero eso se va a acabar esfumando. Esto ya lo hemos explicado más de una ocasión, que a lo largo de los 2-3 primeros años de relación eso se va diluyendo poco a poco. Y lo que te queda es el pozo del cariño, del acompañamiento y de lo que es cuidar a la otra persona, que dice aquí la experta que es lo que realmente es el amor al final. Por eso decimos que durante los primeros meses de enamoramiento, lo que se suele decir vulgarmente es que está encoñado, ¿no? Está el encoñamiento este de los primeros meses de la relación, al final es el más delicado, que es donde yo creo que se producen estos cambios, ¿no? Te mimetizas, cambias tus hábitos, tu forma de actuar, tu forma de vestir, incluso para gustar a la otra persona y no sé, y estar ese camino con esa pareja. Pero que ya te digo yo que eso al final se acaba diluyendo, es normal.
Pero vamos, en resumen, que no debes ni cambiar tu vida ni ceder todo por la otra persona.
Es que
tienes
ese es el
que
tema.
Seguir siendo tú, tener tu entorno, tener tus hábitos, tener tus gustos y que la otra persona respete tu espacio para no caer en esto, claro, y no entrar en dinámicas tóxicas, evidentemente.
Yo creo que esto está cambiando, que antes la gente, pues eso, era más propensa a cambiar su vida entera si hacía falta, con tal de agradar a la pareja, y ahora esto ya no se estila. Ahora yo creo que por lo menos en eso sí que estamos avanzando.
Hay una pareja que es perfecta para Santi Robles, una pareja que es modélica.
¿En serio? Vamos
y que
a...
nos ha, sí, que nos quiere poner como, no, como ejemplo de una relación sana, una relación de pareja sana. Adelante, Santi Robles.
Por favor, pero por Dios.
Cosas que no interesan.
Se ha intentado describir el amor de tantas maneras que es imposible contarlas, ¿verdad? Se ha intentado ver como si los miembros de una pareja fueran las mitades de algo más grande, véase una fruta, véase lo que sea, en plan, su media naranja, bueno, ya sabéis. Se ha intentado ver como si fuese una unión de un hilo rojo, pero yo me pregunto cuántas parejas habrán experimentado que una de las personas que la conforman se saque el permiso de piloto de avioneta para llevar a la persona que quiere a ver el mundo desde donde poca gente lo puede ver. Es lo que ocurrió entre Emilio y Aruca. Emilio Aragón, el artista multidisciplinar más relevante de la historia, llevó a su pareja, seguramente varias veces, pero él contó una, porque es así de... Él es así. En avioneta, siendo aquello el detalle más bonito que he visto en mi vida.
Cosas que no interesan.
¿Y quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? ¿Qué dice la ciencia?
Pues igual, yo creo.
No lo sé. A ver qué es lo que nos cuenta Diego Ocampo. Buenos días, Diego.
Pues así es. Hoy os vengo a hablar de quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la segunda causa de divorcios en México es la infidelidad. Es decir, cuando una pareja entabla una relación afectiva o sexual con otra persona fuera de la pareja. Vamos, lo que viene siendo unos cuernos. Pero ahora viene la pregunta del millón, lo que estamos esperando todos. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Pues un estudio revela que más hombres que mujeres admiten haber engañado a sus parejas. Un 23% frente a un 16%. Entre los 18 y 29 años, las mujeres tienden a cometer más adulterio. También han sacado otros datos como entre el 33% y el 40% de las aventuras amorosas suceden con un amigo o una amiga, mientras que el 29% y el 31% ocurre con compañeros del trabajo. El número de infieles también ha crecido en al menos un 15% desde 1990 hasta la actualidad. Y el país más infiel del mundo es Tailandia, seguido por Alemania y Dinamarca. Ole, los españoles nos libramos. Pues ahí os dejo estos datos para que os hagáis reflexionar un poco. Bueno, nos vemos la semana que viene.
Gracias, Diego Ocampo. Un día como hoy de 1991, un 26 de noviembre de 1991, Michael Jackson lanza al mercado el disco Dangerous.
Oh,
un
yeah.
Discazo. Escuchamos Jump, Michael Jackson.
RPA. Radio del Principado de Asturias. En Cangas del Narcea, 89.8.
Con los temas tradicionales gallegos, pues han llegado hasta nosotros.
No hay fronteras.
Aquí hemos terminado en este mismo momento.
Si me dejan de hablar, puedo hablar, ¿no?
Puede hablar.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
No tienen valor de hacer un programento de reglas.
Y muchísimas más cosas.
¿El abanico?
El abanico o un objeto también muy denostado e injustamente tratado, como es el paipai. Ha llegado el momento que todos esperábamos. Ya tenemos villancico de Leticia Sabater para esta Navidad 2024. Leticia Sabater, en este caso, nos regala una cumbia que lleva por título El Langostino Rufino. Y decías tú que es una de las ocasiones en las que más afina, en las que mejor canta, Leticia.
Probablemente, también yo creo que el estilo ayuda, ¿eh? El estilo cumbia yo creo que ayuda.
El estilo cumbia quizá ayude, ¿no?
Mira qué maravilla.
Escucha. Ahí está.
Lo sabe, me gusta la mandanga. Lucir mi cispa que no come fritanga. Y si me agacho que me mires en tanga. Los reyes magos quieren darme mandanga.
Oye, una cosa.
¿Qué pasa?
Yo, igual que valoro el villancico todos los años de Leticia Sabater, quiero hacer también una parada aquí y quiero valorar sobremanera los videoclips.
La genialidad de Leticia, una vez más, regalándonos no solo musicalmente ese langostino rufino,
sino visualmente, cumbia, sí.
Sino visualmente, no sé, introduciendo imágenes en nuestro cerebro para que las vayamos asimilando y vayamos comprendiendo un mensaje que seguramente vaya más allá de la propia canción.
¿Tú crees?
No. Seguimos con un tema recurrente en los últimos días.
Saltamos de Leticia Sabater, que es trepidante y casi como extraterrestre, lo raros que son sus videoclips, a algo parecido, ¿no?
Leticia es un ángel de la música.
Sí.
Pues en los últimos días ya sabéis que en Desayuno con Liantes estamos hablando de ángeles, ¿no? Estamos recogiendo testimonios de apariciones de ángeles dentro del programa, ¿cómo se llamaba? Fuerzas Ocultas de Televisión Española. Tenemos el testimonio, teníamos pendiente el testimonio de Pascual. Pascual vio un ángel y este ángel le dice que cambie de vida totalmente.
¿Y qué?
Vamos a escuchar a Pascual.
Uf, no sé, ¿eh?
Sí, por favor.
Un día estando allí ya en Úbeda, que es donde yo vivo, donde vivía,
¿en Úbeda?
Llamaron a la puerta y era un ángel. Lo conocí porque antes ya lo había visto. Entonces me dijo, coge lo mismo que hiciste anteriormente y cógelo ahora, súbete hacia el Levante Español. Entonces yo cogí y le dije, ¿pero cómo voy a subir ahora que ya me he casado? Tengo mi vida hecha con trabajo y todo. Me dijo, no te preocupes, tú subes y encontrarás trabajo y casa, hogar donde vivir. Entonces, digamos, como a ciegas, me subí y efectivamente en 15 días más o menos tuve trabajo para elegir y casa donde actualmente vivo y tengo aquí mi vida hecha. Y aquí estoy, esperando pues nuevas órdenes.
¿Testimonio estremecedor el de Pascual?
No, estremecedor no, David. A ver, es un señor que dice que le picaron un día en casa y era un ángel. Ya empezamos mal. ¿Cómo? Din dong. Hola, ¿quién es? Hola, soy un ángel.
Le dice que cambie de vida, que lo deje todo, que suba al Levante Español, que allí va a encontrar trabajo. Y el ángel tenía razón, cambió de vida, cambió de domicilio y encontró trabajo en otro sitio.
Bueno, casualidad. Eso puede ser casualidad, no tiene por qué ser...
¿Era un ángel?
No era un ángel. Era un señor que le dijo que fuese para otro lado.
No das credibilidad, Pascual.
No, de momento no.
Y ahora tenemos el testimonio de una experta en ángeles.
Por favor, la catedrática de ángeles.
Angeóloga es.
Angeóloga, ¿en serio?
Ella se define como angeóloga.
Por favor.
Y nos narra que nos explica que hay diferentes tipos de ángeles. Hay ángeles de fuego, hay ángeles de agua.
Sí.
Hay ángeles muy diversos. Sí.
Uf, como los Tamagotchis, ¿no?
Sí, como los Pokémon.
A ver, vamos a ver.
Hay una línea de fuego, que serían ángeles de fuego, que dan energía y actividad, que dan voluntad para la acción. Hay ángeles de aire, que es la energía mental, la energía para tener ideas concretas, razón y lógica. Hay unos ángeles de agua que nos dan la la protección en la parte emocional, sensible y de los sentimientos. Y hay ángeles de tierra que nos ayudan a concretar las cosas en este plano físico y nos dan protección para que podamos realizarlas.
¿Qué te gusta más, los de tierra o los de agua?
No, me gustó la musiquina de detrás.
¿Eso te gustó?
Era lo que más me gustaba.
¿Y los ángeles? A ver, ¿qué te gusta más? ¿Un ángel de tierra? ¿Qué te hace más falta a ti? ¿Uno de agua, uno de fuego, uno de tierra?
Me falta seriedad en todo este caso. Fíjate, David. Hala, venga, a otra cosa.
Tenemos nuevo episodio del podcast Redescubriendo a Casal, ese podcast que estamos haciendo en homenaje a Tino Casal. Estamos redescubriendo al artista, estamos recogiendo testimonios de cómo era la persona, anécdotas. Está siendo muy interesante, muy enriquecedor, y estamos dando con testimonios muy interesantes, con personajes muy interesantes. En esta ocasión, Ramón Palicio, el presentador del podcast, que fue gran amigo de Tino Casal, entrevista a David de Pablos, un fan madrileño de Tino, que en este episodio, ojo, va a contar una experiencia que tuvo relacionada con Tino Casal, que es un tanto misteriosa. Ahí lo dejamos. Estad muy atentos a este nuevo episodio del podcast dedicado a Tino Casal.
Esta tarde el invitado es David de Pablos. David de Pablos vive en Madrid. Nos conocemos él y yo pues desde hace como 18 años o por ahí, ¿no? De un primitivo club que había en Yahoo, ¿eh? Cuando todavía no había fotos, ni había redes sociales, ni nada de eso. Ese club estaba dedicado a Tino Casal ya, ¿no? Allí se forjó, por ejemplo, la idea y la financiación de la placa que hoy día luce en la casa natal de Tino Casal, que la sufragamos entre 25 personas. Ya de aquella las instituciones brillaban por su ausencia, ¿no? Entre aquellas 25 personas, entre las que estaba David, pues éramos la mitad, por mitades, la mitad vecinos de Tudela Beguín y la otra mitad admiradores de distintos puntos de España, ¿no? Después David de Pablos vino a Tudela Beguín a la inauguración de la placa, donde estuvieron las hermanas de Tino presentes. Esto fue todo el 30 de junio de 2007, exactamente. David de Pablos es una persona, como yo digo, por decirlo de alguna forma, dentro de los admiradores de Tino, pues de gran calado, un admirador de gran calado. Él participa, como yo, de esa idea que tenemos de que Tino a veces envía señales, ¿no? Señales desde la dimensión en sol mayor donde ahora se encuentra. La dimensión en sol mayor es lo que algunos llaman cielo, otros llaman depósito de energía, otros lo llaman la quinta galaxia. Él, cuando estaba con los archiduques, hizo una canción que se llamaba Dimensión en sol mayor, que os recomiendo a todos los que escucháis. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón.
Mira, yo quería empezar por preguntarte lo que pregunto a casi todos los invitados, que es en sí. ¿Qué momento preciso, concreto, si recuerdas, oíste hablar o conectaste por primera vez con Tino Casal?
Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, yo es que la verdad soy un gran aficionado al ciclismo de toda la vida. En aquella época seguía como casi media España la Vuelta Ciclista. Y en el año 83, que yo tenía 12 años, era bastante, bastante crío, la Vuelta Ciclista a España paralizaba el país, ¿no? Pero no solamente la Vuelta Ciclista a España, sino la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, que era súper importante porque daba a conocer a algunos artistas o estaba hacía una promoción bastante grande para cualquier cantante, ¿no? Y en este caso, en la Vuelta Ciclista del 83, que yo no me la perdía de ninguna manera, pues nada, escuché que la sintonía de la Vuelta Ciclista era Pánico en el Edén de Tino Casal, ¿no? Ya sabes que en aquella época pues había solamente prácticamente una televisión y no teníamos ningún acceso a información que no fuera pues oír un poco la radio o nada más, ¿no? Pero yo en aquella época tampoco oía mucho la radio. Entonces, al ver en la televisión la Vuelta Ciclista y oír la sintonía, cuando la oí la primera vez, pues me quedé petrificado, ¿no? Porque, o sea, no daba crédito lo que estaba oyendo, o sea, mis oídos, mi cerebro, mis ojos, todo estaba dando vueltas. O sea, entonces Era como que hubiera descubierto de repente, me quedé así como en shock, como diciendo, no sé qué estoy viendo, pero quiero volverlo a ir. Claro. Entonces, durante esa época, durante toda la Vuelta Ciclista, yo oía la sintonía y bueno, para mí era muy impactante, ¿no? O sea, y me quedé sobre todo con aquello, ¿no? Luego ya tiempo más tarde ya descubrí cuando salió Embrujada y tal, y ya vi quién, los vídeos musicales, las actuaciones en televisión, ya me enteré quién era Tino y desde entonces, ¿no? Pero la primera vez, el primer contacto fue con eso, con la Vuelta Ciclista.
Y luego, hablando de las señales estas que Tino nos envía de vez en cuando y entre las cuales está la que David, tu tocayo David Rionda, que está aquí a mi lado, y yo vivimos una de nuestras primeras reuniones, ¿no? En un bar estábamos hablando y estos chicos de la radio tienen un muy, muy buen oído, claro, porque la música ambiental estaba muy bajita, muy bajita. Yo no oía nada y me dijo, para, que escucha Ramón lo que está sonando. Y apliqué la oreja y estaba sonando Eloís, dijo David Rionda. Es la primera vez que oigo en esta sidrería yo Eloís. Digo, ya ves. Y dice él, qué casualidad. No, digo, no, casualidad no, casalidad. Casalidad. Eso, sí. Uh-huh, sí. Es como llamamos los admiradores de Tino a estas cosas. Pero es que al poco, a los 10 minutos, volvió a decirme lo mismo. Para, escucha ahora. Y estaba sonando Lamento de Gaitas. Es una canción que tiene 57 años. Esto es una casualidad, porque Tino nos está diciendo que aprueba este proyecto de podcast. David, aquella noche del 1 de julio o 2 de julio del 2007, cuando regresaste a tu domicilio a Madrid, después de la inauguración de la placa aquí en Tudela Beguín, ibas cargado con las maletas, llegaste al portal, ¿y qué sucedió, David?
Sí, aquello fue para mí realmente una señal de las más impactantes que he tenido. Bueno, ya sabes que para todos nosotros, los que seguimos a Tino, el tema de la salamandra es un icono realmente para nosotros, pero para mí en especial, puesto que yo en el club de fans de Tino, de Yahoo, firmaba con una frase que siempre ponía, era tal que así, tengo una salamandra de diamantes tatuada en el corazón, ¿no?
Lo recuerdo perfectamente, sí.
Que le gustaba mucho a la gente, ¿no? Es una forma de explicar con una sola frase mi sentimiento hacia Tino, ¿no? Entonces, para mí la salamandra, que te comento que debo tener en casa así como unas 120 salamandras colocadas por toda la casa, que la gente cuando entra dice, ¿esto qué es? De todo tipo, pero sobre todo las que brillan y tienen además un ojo en el centro de la cabeza, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que yo entro al portal de mi casa, abro con la llave y sujeto las maletas para entrar y de repente veo en la mitad del portal una salamandra, pero además una salamandra enorme, ¿no? Que se me queda así como mirando, está parada en la mitad del portal, se me queda mirando, cuando yo había entrado dentro la veo.
Una salamandra viva.
Una salamandra viva, claro, sí. Que ya ves que dentro de un portal a oscuras, ahí en una casa cualquiera de un barrio de Madrid, pues es un poco raro, ¿no?
Rarísimo.
Entonces encendí la luz, entré con las maletas y llevaba además los periódicos que había comprado en
Oviedo.
En Oviedo, con el acontecimiento y demás, pues es como que nos estábamos mirando a los ojos, ¿no? Y de repente, pues mi reacción, un poco involuntaria, fue atraparla, cogerla, ¿no? O sea, porque dije, bueno, no sé por qué de repente reaccioné de esa manera. El caso es que se me cayeron las maletas, se me cayeron los recortes de periódico que tenía y me lancé contra la salamandra, que se había quedado apoyada en una de las esquinas. No podía ir a ningún sitio, se había quedado una esquinita ahí, había andado hasta ahí, y entonces, pues delicadamente la cogí, porque además sé que es un animal delicado y que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces, muy despacito la cogí y me subí a casa con los recortes de periódico, incluso dejé las maletas en el portal, subí para arriba, abrí con la llave la puerta de casa y al entrar no se me ocurrió otra cosa que dejar encima de la mesa los recortes de periódico en los que se veía la casa de Tino, la placa que habíamos puesto. La foto estaba hecha desde el otro lado de la calle, por lo tanto se veía la carretera que cruzaba. ¿Sí? Puse la fotografía, puse la salamandra y una copa que tenía ahí a mano, una copa como de tipo balón, la puse encima para que no se escapara, para poder bajar a por las maletas. Bueno, la dejé ahí encima de la mesa con el recorte y la copa encima. Bajé a por las maletas, subí con las maletas y cuando llegué, la salamandra, yo no sé por qué razón, me imagino que porque se sentiría atrapada, amenazada o cualquier cosa, pues decidió soltar la cola de repente, o sea, expulsó la cola.
Se desprendió.
Sí, que es como un mecanismo de defensa que tiene ese tipo de animales para que no les atrapes por ahí. Y eso que ya estaba cautiva, pero bueno, decidió hacer eso. Y entonces me quedé así sentado durante unos cuantos minutos viendo la escena porque la salamandra había dejado toda la carretera de la fotografía repleta de sangre. Para mí fue realmente algo, un mensaje como, no sé, demasiado revelador, ¿no?
Un simbolismo.
Y me quedé un símbolo muy, muy impactante que después lo hice fotografías, las tengo. Y lo compartí en el club de fans al día siguiente y bueno, pues hubo reacciones de todo tipo. Por eso creo que tú lo recuerdas bien.
Sí, sí, sí. El clima de Madrid es seco y en julio más. Y no es nada propenso a la existencia de salamandras o sacaveras, como decimos en Asturias, ¿no?
No, aquí no se ve mucho. Imagínate un barrio de Madrid bastante céntrico como para que haya cualquier animal así. Sí, muy, muy, muy raro.
Muy raro, muy raro. Normalmente preguntamos, y te lo voy a preguntar a ti también, ¿cuál es tu tema preferido hoy día de Tino Casal? O si quieres derivar por cuál es tu verso preferido de Tino Casal.
A mí realmente las canciones que más me gustan no son las más, quizá las más comerciales o más conocidas, ¿no? Ahí está Eloís, por ejemplo, que es la más conocida creo que por todo el mundo, junto con Embrujada. Pero a mí me gustan más las canciones más introspectivas, más un poco no tan comerciales, sino que explican más las vivencias de Tino, ¿no? O sea, por ejemplo, Ángel Exterminador es una canción que me alucina bastante por el mensaje que hay detrás, ¿no? Que es un poco las experiencias después de la muerte, tal que Gerardo lo comenta en sus memorias, vamos, en el libro de memorias sobre Tino, que es como una especie de decálogo de la gente que tiene experiencias después de la muerte y tal. Pero la canción que más me gusta es la de Bailar hasta morir. Esa es la que a mí más, la que me pongo muchísimas veces, ¿no? Hay una frase de Tino que es la que más me gusta de todas y no es prácticamente de ninguna de sus canciones, sino de una entrevista que hizo para la revista Panorama en marzo del 90 y que dice así: soy muy optimista y lucho por ocultar la parte negativa de la vida. Hay que buscar la energía y la luz y ejercer con la imaginación. Oh. Me parece increíble esa frase, ¿no? Y esa frase la tengo siempre delante. O sea, es una frase que la tengo en una imagen puesta en el escritorio de mi ordenador. La estoy viendo siempre.
David, quería preguntarte, porque yo recuerdo que la última vez, bueno, la penúltima vez que nos vimos fue en 2016, cuando el Museo del Traje en Madrid, que fue, bueno, fue una explosión aquello, porque estaba programado para 4 meses, lo tuvieron que alargar a 5, pasaron 256.000 personas por el Museo del Traje. Te llamé por teléfono, nos recibiste maravillosamente, fuiste a buscarnos a la estación, nos llevaste al Museo del Traje, luego te pedí personalmente que nos llevases a la farola fatídica, la farola de la M500 donde Tino se mató, aquel 22 de septiembre. Uh-huh. Tú de aquella ibas todos los años, cada 22 de septiembre, a poner una flor, cosa que impresiona a cualquier admirador que se lo cuento. Tenías ya preparado un aparcamiento de una entrada de jardineros que había a la casa de campo. Un aparcamiento que está prohibido, claro, pero tú ya tenías el truco y caminamos por allí entre el guarda, el quitamiedos y la valla de la casa de campos y estuvimos en aquella farola. Y recuerdo que yo te pregunté, David, ¿cómo fue el accidente? Y tú me miraste para mí y me dijiste solamente, observa la alineación de las farolas.
Sí.
Y lo miré y ya no hizo falta que me explicases más, porque comprendí en aquel momento cómo había sido el accidente.
Bueno, acuérdate, yo quería recordarte también, Ramón, que aparte de que estuvimos allí, es que hicimos el mismo recorrido que hizo él, porque tú me lo pediste. O sea, os fui a recoger con el coche y me dijiste, me gustaría hacer el último recorrido que hizo él. Es decir, que fuimos hasta Pozuelo.
Porque tú lo conocías perfectamente, sí, señor.
Claro. Exactamente, es que yo en aquella época pues iba a la misma discoteca que iba Tino y de hecho yo iba por ciertas discotecas por las que Tino se movía porque lo que yo quería era verle, es decir, encontrarme algún día con él y saludarle, ¿no? Y entonces yo sabía más o menos en qué discoteca se movía y era un fan pues que básicamente lo que hacía era moverme por su mismo ambiente y zonas por donde él se movía para saludarle, simplemente, ¿no? Entonces, de hecho, yo en aquella época iba mucho a Pozuelo, a la discoteca Gotham, que es donde era como una especie de afteraguas de aquella época, y entonces hacía el mismo recorrido en coche que en aquella época hicieron ellos, ¿no? Entonces, y conozco la problemática de la carretera, porque era una carretera en la que había bastantes accidentes porque no había visibilidad, no había guardarrail, la línea no estaba dibujada, había un carril de incorporación, es decir, se dieron una serie de circunstancias. Entonces, yo lo que tengo claro del día del accidente es que era algo que le podía haber pasado a cualquiera, por supuesto. Es decir, no era que se dieron una serie de circunstancias más allá de que fuera una mañana, de que fuera oscura, de que lloviera, de que vinieras desde cualquier sitio. Simplemente yo tengo la percepción, además, Ramón, algo que nunca te he contado, es que yo también estuve a punto de tener un accidente en esa misma carretera, en ese mismo tramo.
Ajá, eso no lo sabía, ¿no?
No lo sabías, años después, por otras circunstancias, ¿no? Porque se había salido un coche de la carretera, que efectivamente había tenido también un accidente, y por esquivarlo, pues casi tuve yo también el accidente. Es decir, que es un tramo que es bastante bien conocido. Hombre, en Madrid hay mucha gente, hay muchas carreteras, muchos coches y muchos accidentes, por supuesto. Pero eso era un punto negro ya de por sí. Entonces, esa es más o menos lo que yo puedo pensar y que le puedo transmitir a la gente. Fue un accidente fortuito, como le podía haber pasado a cualquiera. Y es lo que yo te expliqué que tú has hecho mención. Es decir, había un carril de incorporación en el cual no había una delineación, no había una línea clara, ¿no? Entonces, tú pensabas que estabas yendo por la carretera y estabas a lo mejor yendo por el carril de entrada, ¿no? Porque no tenías una referencia clara y estaba oscuro lloviendo y vas mirando como al borde de la carretera, ¿no?
Sí,
y
sí.
De repente, pues, te encuentras una farola. Y
claro,
eso,
así fue. Sí, recuerdo que paramos delante de los apartamentos, del bloque de apartamentos que hoy ocupan el sitio donde estaba la discoteca Gotham. Gotham, sí. Según dice Gerardo en su biografía, es la ciudad de Batman, ¿no?
De Batman, sí,
del superhéroe Batman. Y según analiza Gerardo, etimológicamente la palabra Gotham significa ciudad maldita. Que pensar también.
Uh-huh.
Bueno, pues nada, David, muchas gracias por tu colaboración y encantado de que hayas participado, de que nos hayas ayudado. Y cuídate, ¿vale?
Un abrazo, Ramón.
Un abrazo, David, muchas gracias.
Ángel Exterminador de Tino Casal, con este tema nos vamos. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y en la web www.rtpa.es, Radio a la Carta. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.